Estamos en pleno desierto de los Monegros, en Farlete, una localidad donde, como acabas de escuchar, a pesar de lo árido del terreno y la escasez de agua, este año no ha habido restricciones. En los próximos minutos te voy a contar por qué. El lugar impresiona. Te podría decir que lo más parecido a este paisaje es la luna, por lo que hemos visto. Tiene piedras, ninguna señal aparentemente de vida, mires donde mires, pero si hay un ejemplo mucho más gráfico, es la fotografía de algo similar al desierto en el que Walter White, ¿te acuerdas? Breaking Bad, donde aparcaba su autocaravana. Es una zona árida en la que de vez en cuando te encuentras con alguna estepa. El suelo está cuarteado, se rompe en trozos cuando lo pisas. La tierra está completamente seca, es una zona prácticamente despoblada. Este desierto ocupa más de 200.000 hectáreas y solo viven 20.000 personas. Los pueblos son pequeños, unidos por pequeñas carreteras comarcales, algunas de ellas con demasiados baches. Uno de esos pueblos es, como te digo, Farlete, donde estamos encendiendo esta linterna. Se encuentra a unos 30 kilómetros de Zaragoza. Aquí tan solo ha llovido 22 días en todo el año y en este último mes, en septiembre, no ha caído nada de agua. Héctor es el alcalde y con él visitamos uno de estos pozos.
Pues esto es el origen de mi municipio, de Farlete, que es La Unión. Este municipio nace por el agua, como todos, como todo en la vida, y nace por la unión de tres barrancos, de San Crapasio, de Acirón y del Olivar, que están, pues digamos, en la zona norte que puedes ver tú aquí, y es aquí donde se acopiaban o se acumulaban las aguas, pues para que las casas, los fuegos, que antes se medían los habitantes por fuegos, pues vinieran a coger agua y los ganados vivieran, bebieran y hubiera vida.
Hablas en pasado, ¿cuánta agua cabía aquí?
Pues yo estimo que aquí cabrían pues unos 2.000 metros cúbicos.
Y ahora mismo, en ese charco que tenemos aquí,
pues ese charco,
¿cuánta agua hay?
Pues habrá pues 60 litros.
Cuéntame el ciclo del agua. Normalmente, si hubiera llovido, ¿dónde empieza, cómo llega, cómo se almacena?
Aquí.
Sí.
Pues aquí ya caería el agua, pues en la Sierra de Alcubierre, que habrá más o menos de una cuenca de unos 3.500 hectáreas, más o menos, y esa cuenca acumula el agua, va bajando por los barrancos, evidentemente hay pérdidas por evaporación e infiltración, pero pues llegan aquí, pues aquí cabrían más o menos unos 6.000, 7.000 metros cúbicos de agua, de acopio, y ahora pues ya ves que no hay absolutamente nada. Las lluvias son muy separadas y muy poco torrenciales, que es lo necesario para que bajen por los barrancos.
Tú imagínate la inmensa balsa de agua seca, la balsa, y un charquito con 60 litros, son 60 botellas. Alrededor de ese charquito hay unos cuantos olivos. Me cuentan que se han plantado hace poco y que están intentando regarlos con goteo. El agua en esta zona es oro, se cuida cada detalle, pero muchos siguen sin entender cómo esta situación de sequía es posible, teniendo muy cerquita el río Ebro.
Línea recta, estaríamos al sur, estaríamos a unos 12 kilómetros.
12 kilómetros.
Y a unos 120 metros de cota.
Ya se nota que el Ebro baja con menos agua, el caudal es evidente. ¿Pero no hay manera de utilizar el agua del Ebro de alguna manera en esta comarca?
Esto es una paradoja que sucede y es una gran injusticia porque lo has dicho tú, desde saliendo de Zaragoza, desde Alfajarín, Villamayor, la Puebla de Alfindén, Alfajarín, Perdiguera, Leciñana, no me quiero dejar ningún pueblo, hasta la zona que está regalada en Bujaraloz, pues habrá unas 100.000 hectáreas y ahí no se riega nada. Y la distancia al Ebro son 10 kilómetros, que es nada, nada.
Estamos en el desierto de los Monegros, que por algo se llamaba así históricamente. Cuando este verano hemos oído que se transportaba agua en el País Vasco en barcos cisterna de un sitio a otro. Cuando hemos oído, hasta antes de ayer, que había restricciones de agua en Galicia, que no digo en Sevilla, que ya las hay, en Galicia, desde el desierto de los Monegros, ¿qué dirías a toda esa gente?
Pues que cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar.
A remojar poco.
Pues lo que quiera. Pero que evidentemente esto está cambiando, también pueden ser escenarios puntuales, pero esto está cambiando. O sea, está lloviendo menos y en zonas donde no tenían costumbre, ni inversiones, ni medios de infraestructuras de almacenaje de agua, no las tenían construidas, pues las van a tener que empezar a hacer, porque si no van a tener muchos problemas.
¿Este sistema es sostenible en el tiempo? ¿Cómo se podría mejorar sabiendo que ha llovido menos y que pinta que va a seguir lloviendo menos.
Pues va a pasar como ha pasado aquí, que es adaptarse. Nos vamos a tener que adaptar, mejorar las infraestructuras, hacer proyectos sostenibles en el tiempo, porque antes estaba lo económico, pero ahora evidentemente es con la falta de lluvias también es un problema muy grande, y ya si sumamos la energía, etcétera, pues bueno, evidentemente debe ser sostenible. Y hay que hacer una calificación y una valoración de los recursos muy muy prudentes, porque no nos podemos equivocar.
Son muchos años de trabajo y de adaptación para unos vecinos que viven en una de las zonas más secas de España. Poco a poco, con mucho esfuerzo y llevando a cabo proyectos innovadores como esas nuevas balsas, están consiguiendo que, por ejemplo, este año, a pesar de la escasez de lluvias, pues no haya restricciones.
Este verano no, afortunadamente.
¿Por qué? ¿Qué habéis construido para evitar esas restricciones?
Pues hemos construido una balsa de 65.000 metros cúbicos de agua en copa. En copa significa que está en alto, para aprovechar de un futuro bombeo solar que vamos a hacer, para poder bombear de día y acumular ahí el agua. Ese es el futuro.
Y la última, ahora sí que sí. ¿Cómo se controla el consumo?
Pues bueno, el consumo lo tenemos muy controlado porque llevamos años de experiencia. Y el consumo es absoluto, el control por los alcaldes y los funcionarios de los ayuntamientos es absoluto. O sea, cuando llega el verano, que pasamos de consumir 1.500 metros cúbicos de a 3.000 y 3.600, que son los picos aquí, pues el control es absoluto. O sea, tenemos un control, tenemos equipos de medida, hay controles con telemetría, contadores con telemetría, llamadas continuas. O sea, es estar encima absolutamente. Esto no es un, el agua no es un tema baladí en este pueblo.
Como te digo, cada gota de agua es vital y por eso se gestiona para no desperdiciarla. La empresa encargada de llevar a cabo esta tarea está ubicada a pocos kilómetros de aquí, en Leciñena. Es un lugar de contrastes. Si miras al horizonte ves el desierto, pero si bajas la vista te sorprende este sonido. Es el agua cayendo desde una tubería a uno de los dos grandes balsas en las que se almacena para después repartirse por los distintos municipios. Las bombas de este lugar están a pleno rendimiento, sin ellas sería imposible que los pueblos pudieran existir. Es la 1:00 p.m, toca la segunda revisión para comprobar que todo funciona correctamente. Alberto González repite la misma rutina varias veces al día. Enciende el ordenador y monitoriza uno a uno todos los depósitos de la comarca.
Leciñena se compone de dos depósitos. Hay uno que es Leciñena Alto, que está en la parte superior del municipio, y Leciñena Bajo, que está en la parte inferior. En Leciñena Alto, aquí veo que lo tengo todo absolutamente lleno, compruebo los caudales por si ha habido alguna anomalía por la noche. En este caso, el consumo está en 3,20 metros cúbicos, que es un consumo habitual. Si aquí el consumo tuviera por encima de los 10 metros cúbicos, entonces me indicaría que ha habido o puede ser alguna avería o alguna fuga de agua. En ese caso también son correctas, no ha habido nada alarmante durante la noche porque me marca siempre dentro de unos criterios que yo tengo establecidos.
Aparte del caudal y aparte de los depósitos, también medís hasta la calidad del agua.
Sí, sí, aquí todos los días, mínimo 3 veces, comprobamos tanto el nivel del cloro como el nivel de turbidez. Hay que cumplir unos parámetros que nos obliga a Sanidad a que se hagan esos parámetros, y si no, pues hay que hacer las medidas correctoras oportunas.
Y si alguna de las medidas no os da correctamente, casi también sois técnicos de laboratorio.
No, tenemos que buscar otra alternativa. Lo que hacemos en este caso pues es activamos otros filtros que tenemos, en este caso para que el agua se corrija los posibles defectos que tenga.
Es fundamental que no se pierda ninguna gota de agua. Todo está controlado para que salte la alarma en caso de que haya un aumento inesperado del consumo.
Sí, aquí controlamos hasta si hay alguna fuga de agua, lo observamos con los niveles de agua que te he mostrado antes, las gráficas de nivel. Si observamos que durante la noche ha habido un consumo muy alto, eso es una señal de que una de dos, o hay una fuga de agua o por lo que sea el municipio está gastando más agua de lo normal. Cuando pasados 3 días ya observamos que se mantiene el mismo patrón, entonces automáticamente avisamos al municipio y el propio municipio ya es el que se encarga de cerrar contadores y localizar donde pueda haber una posible fuga.
Te dejamos trabajar. Gracias, Alberto.
De nada, gracias a vosotros.
Dejamos a Alberto comprobando la calidad del agua, que es otra de sus misiones, y avanzo por cada uno de esos pasillos de esta estación, acompañado por Fernando, que es quien la dirige. Nos cuenta que esto existe desde hace más de 40 años.
El agua viene del pantano de la Sotonera, a través de un canal, y el canal de la Violada, va a San Mateo y todo el agua es elevada con bombas hasta esa balsa que está en la parte más alta, y de ahí por su peso baja aquí a la planta.
De aquí a todos los pueblos de la Mancomunidad.
De aquí hay líneas a las diferentes poblaciones, a los cuatro pueblos que forman la Mancomunidad.
Oye, es impresionante, me ha explicado Alberto, cómo controláis, cómo medís hasta la última gota. ¿Eso es fundamental?
Sí, porque, a ver, en el tema, el agua, a ver, aquí todo el agua es bombeada y es un agua muy cara porque tiene que ser a base de tarifa eléctrica. Entonces, cualquier despilfarro de agua que haya es carísimo y supone, por ejemplo, para los granjeros casi es el tema de mayor costo de las explotaciones, el gasto que tienen con el agua. Eso es una cosa que es prioritario y es en los diferentes ayuntamientos, independientemente de signos políticos y todo que sean, para esto es una unión, o sea, no hay aquí ningún color ni nada. Han ido todos de la mano para conseguir ese objetivo.
Imagínate, tal y como está la luz, lo que supone de coste para una empresa que no deja de bombear agua para llenar sus balsas. La necesidad agudiza el ingenio y el elevado coste de la electricidad, fundamental en este proceso, pues incentiva el ahorro.
Casi hemos duplicado lo que nos cobra la compañía eléctrica. Eso teniendo en cuenta que al tener esa enorme balsa, lo que hacemos es en invierno subir con horas baratas, horas valle, y así tenemos almacenada agua para agosto, por ejemplo, este año, que no hemos gastado agua de la tarifa cara. Hemos gastado tarifa normal y echado mano a esa agua almacenada.
Pues permite que te lo diga, pero Fernando hace lo mismo que tú cuando pones en la vajilla o la lavadora, buscar la hora valle para abaratar la factura. Estando aquí te das cuenta que la sequía se combate con previsión. Han construido una balsa para evitar restricciones y el control del consumo. Algunas de estas localidades tienen desde hace algunos años un sistema muy innovador.
Sí, en las poblaciones estas se controla también con contadores inteligentes. Es decir, nosotros cada mes pasamos a hacer una revisión del pueblo, vamos con un vehículo, lleva una antena y automáticamente nos capta las lecturas de los contadores, o sea, sin necesidad de abrir contadores ni nada. Y esto, si por ejemplo, aunque sea un fallo sencillo, si en una vivienda, por ejemplo, observamos un incremento de consumo, el aparato nos da una alarma y hablamos con el propietario, que a lo mejor es una cisterna del váter que se ha dejado abierta, pero otras veces se han detectado averías mucho antes de que hayan hecho grandes socavones o hayan ocasionado pérdidas grandes. O sea, ese también llamamos un control muy exhaustivo de los puntos de suministro ya, concretamente en la población, los contadores, tanto de granjas como instalaciones municipales o las viviendas.
Hasta la cisterna del váter.
Eso detecta cualquier fuga. O fugas que ha habido en algunos casos que se ha reventado una tubería y va al desagüe. Y a lo mejor el propietario, como va al desagüe, no nota nada, pero sin embargo el contador sí que nos dice, claro. Y alertas, mira que has gastado este mes tantos metros más. A ver, ya sabes, es un sistema bueno de detección.
Imagínate que tienes que gestionar en esta zona cada día miles de litros de agua para el funcionamiento de tu empresa, que sin este bien tan preciado tu negocio podría desaparecer para siempre. Es lo que le pasa a José Carlos, es ganadero, en Farlete. Ganadero de tradición familiar y tiene a su cargo cerca de 6.000 ovejas.
Agua sí, todos los días del año.
¿Cuántos litros consumes al día?
Pues
aproximadamente.
Exactamente no lo sé, pero yo tengo que llevar todos los días agua a mis ovejas, porque una oveja en verano se puede llegar hasta a beber 7 o 8 litros al día. Pues,
¿y tienes 1.000 ovejas?
Pues 8.000 litros al día, o 9.000 litros al día. Eso hay que llevarlo con un tractor, con una cuba, llevarlo a donde está el ganado, donde está pastando el ganado, y darles agua todos los días.
¿Siempre habéis llevado el agua por medio de transporte, por tractor o por cisternas, o teníais el agua por cañerías, para entendernos?
No, nosotros en alguna paridera tenemos agua porque hemos pagado la inversión, hemos llevado el agua a la paridera, y eso nos evita pues el coste del tractor, del tractorista, y el tiempo nuestro que también vale, ¿no? En nuestro tiempo también vale el ir todos los días al ganado, porque claro, tenemos tierra, tenemos ganado, que tenemos que atender a todos, y son los 365 días del año.
¿De dónde sacas el agua?
El agua viene de la mar, de la comunidad de aguas de Monegros. Viene del Gallego, bueno, ya lo han dicho, del canal de la Violada viene. Se eleva en San Mateo, se eleva en San Mateo, luego se eleva en Leciñena. Lo que pasa es que es muy cara, porque las elevaciones valen mucho dinero. Y eso hace que el precio del agua sea muy caro.
¿También te ha subido el precio del agua?
Sí, también.
¿Cuánto?
Pues a lo mejor en torno a un 50%.
O sea, si vas sumando
son todo
el agua, vas sumando los piensos y vas sumando la inflación de todo lo demás, hasta el gasoil del tractor y hasta el sueldo del tractorista.
El sueldo del, o sea, el gasoil, para que haga una idea, hace poco estaba a 0,40 céntimos de los 55, el agrícola, y ahora está a 1,20, 1,30. Ese es el más del doble del precio. Y un tractor un día puede consumir 200 o 300 litros de gasoil.
¿Tienes algún control de agua? ¿Cómo consigues? Me imagino que mides hasta la última gota. ¿Cómo lo haces?
Pues generalmente mirando los contadores, porque no hay otra manera. Y a veces te avisan de que si has consumido más, te avisa el ayuntamiento de que estás consumiendo más por algún motivo, por alguna avería. Siempre hay alguien que te avisa o miras tú los contadores.
Y un urbanita como yo, te voy a hacer una pregunta estúpida. Si a una oveja de esas, en vez de 8 litros al día, le das 6, ¿no te aguanta?
Lo que pasa es que bajaría el rendimiento de la oveja.
Daría menos leche, daría peor carne, peor todo.
Come menos, al comer menos perdería, todo influye. O sea, la oveja tiene que beber el agua que necesita. Como las personas, nosotros tenemos que beber el agua que necesitas. Si no bebes el agua que necesitas, pues tu rendimiento será peor o tu forma física será peor. Pues la oveja igual. Tiene que comer y tiene que beber lo que necesita. Es así.
Es la pura naturaleza.
Exacto.
1000 ovejas gestiona aquí el amigo José Carlos. 1000 ovejas, 8 litros de agua al día. Ponte en situación. Si esa oveja no consigue beber lo que necesita, pues claro, eso repercute en todo, en la producción, en la propia carne. Tiene que gestionar todo gota a gota, algo que se complica cada día más teniendo en cuenta los costes, la subida de precios.
Es muy difícil calcular cuánto sacas por una oveja, porque ahora, por ejemplo, el tema de los costes de los cereales, el pienso, es muy difícil. Luego también si, depende de si la aparición va bien, si va mal, las enfermedades de las ovejas, de los corderos.
Depende de la temporada, muchas
además,
veces.
Sí, pero el rendimiento es muy escaso. Si no hubiera subvenciones, el ganado no se podría mantener en esta zona.
¿Cuánto te han subido? Me apuntabas tú, el precio del pienso en el último año.
Pues un 75, un 80% de pagar el pienso a, no sé calcular exactamente, de pagar el pienso a 350, pagar 625, a lo mejor
pues el doble.
90, casi el doble del precio.
¿La luz?
La luz en el ganado ovino no influye mucho.
Claro, no son pollos.
No son pollos, las instalaciones del ganado ovino son... No necesitas tanta luz, pero por ejemplo en el porcino, en las madres sobre todo, allí también les he tenido que influir, pero claro, es en el tocino, yo el tocino no tengo.
Emocionado y cabizbajo, José Carlos es muy claro cuando habla del futuro de su negocio en una zona tan seca como esta. Considera que si no hay solución y no se resuelve el problema con el agua, en los próximos meses pueden ser muy negros para su empresa.
Yo no soy optimista. Aquí no hay solución, no hay solución de continuidad. Los políticos quieren hacer aquí, no sé lo que quieren hacer, porque teniendo el agua a 10 kilómetros de aquí y que no hagan nada, esto es una charlotada, ¿o qué es esto? Somos el último moicano, nunca mejor dicho, el último monegrino.
José Carlos, ganadero, que tengas suerte, amigo.
Muchas gracias.
El último moicano, no, el último monegrino. Hoy estamos recorriendo este desierto de los Monegros. Es una región con un ecosistema muy particular. Nunca ha llovido mucho y toda la zona que rodea Farlete, Monegrillo, es terreno de secano, desde siempre. Lo habitual ha sido el cultivo de cereales de invierno. Lo sabe muy bien Jaime, que a sus 81 años se ha tenido que adaptar a las circunstancias del terreno y, claro, también a la época.
Cereal de cebada, trigo y centeno, es lo que se sembraba aquí normalmente.
¿Se sembraba o se siembra?
Bueno, ahora se han cambiado, sí, también se siembra, pero como ahora con esto de la pasa hay tantas variedades, exigen, a lo mejor no sembraríamos más que lo típico de siempre, pero exigen que sí, otro, que sí, tal, bueno, pues lo que mandan hay que hacer.
Lo que mandan en este caso porque, la Unión Europea.
Claro, porque nos dan una subvención y si quieres cobrar un dinero tienes que atenerte a lo que mandan.
Una pregunta en general, don Jaime, ¿ahora llueve mucho menos que antes?
Pues bueno, yo como ya tengo mis años he visto años también de muy poco llover, de muy poco como este o peor. Porque la situación era peor, la vida estaba más peor, la situación, la economía mucho peor que ahora, en fin, años muy malos. Estaba era la salvación del pueblo y hubo años que llegó a quedarse seca, que durante los años que he vivido yo, ha estado siempre con agua, porque había tormenta que baja de la sierra de unos barrancos y se llenaba y esto mantenía el agua, bueno, infinidad de tiempo.
La gestión del agua que han hecho agricultores como Jaime ha sido siempre ejemplar, ya que se han adaptado a esta tierra. Sin embargo, hoy, desde su punto de vista, hay otros problemas más importantes. Por un lado, la falta de relevo generacional. Los jóvenes no quieren trabajar en el campo. Y por otro, el desconocimiento de los políticos.
En primer lugar, que vinieran por aquí a reconocer la situación, que muchos no saben ni a casi ni que existe Farlete ni Monegros. Saben que estamos negros por los mapas, pero no lo han visto. Y estas cosas pasarlas hay que pisarlas, como estáis diciendo vosotros hoy.
Hoy en COPE hemos querido hablarte del desafío que supone la sequía y lo hemos hecho desde aquí, desde este desierto de los Monegros. Hemos aprendido mucho y lo estamos haciendo, ya que de un lugar como este se pueden extraer muchos ejemplos para luchar contra la escasez de agua. Previsión, construcción de infraestructuras, nuevos proyectos, control del consumo, ahorro, pero sobre todo, tal y como me dice Fernando, la cultura del agua.
Son instalaciones que todo el mundo abrimos el grifo, pero muchas veces se ignora el cómo funcionan las cosas. Y cuando lo ven, pues a todos les impresiona, desde ver el canal y ver que llega aquí tantos kilómetros.
Para los que somos urbanitas, para los que efectivamente, como dices, abrimos el grifo y la ducha y pensamos que eso es gratis, infinito y sencillo, ¿qué nos dirías?
No, pues que el agua no es cuestión de pagar, es cuestión de que haya. Es decir, el decir yo abro mi grifo porque tengo dinero y me lo puedo pagar, es que cuando no hay agua, aunque tengas dinero, no hay agua. Y ya le puedes poner el precio que quieras. O sea, el agua pienso que es un bien de todos y que independientemente de lo que pueda valer, hay que resguardarla siempre. En sitios que sea más barata o que tengas el acceso a un río o lo que sea, a sitios como nosotros que tenemos un coste muy elevado del agua. Eso hay que respetarlo siempre, el no intentar no derrochar.
Esta ultimísima tecnología con la que estáis trabajando ha evolucionado, imagino que todo, la informática, el control, las mediciones en estos últimos 40, 50 años, pero ¿esta tecnología es exportable? ¿Esto lo recomendarías en otras regiones de España?
Yo pienso que es imprescindible, el tema del almacenamiento y el control, tanto de niveles de depósitos como consumo diario, consumo instantáneo del agua, que también lo tenemos aquí, sabemos en todo momento. Cuando detectamos una avería, por ejemplo, en una red, que hay mucho consumo, podemos ver el consumo instantáneo y en una hora saber la pérdida que podemos tener de agua. El control es fundamental, tanto como la infraestructura o instalaciones. O sea, las dos cosas. Pero el control, o sea, una instalación sin control no tiene sentido porque puede haber pérdidas y se enteran dentro de 2 días, o sea, puede haber fugas grandes.
Fíjate, Fernando, ya casi como conclusión, me quedo con la tecnología, me quedo con vuestros sistemas, me quedo con vuestras estadísticas, pero lo más importante es la cultura del agua, ¿eh?
Hombre, la mentalización, eso es, porque, a ver, si uno tiene buena mentalización, no importa en poner los medios, se esfuerza por conseguir objetivos, si no tienes esa mentalización y no tienes ningún interés, pues el agua, bueno, pues el agua, no tiene ningún aliciente ni miras nada por ello. A mí lo que sí que me llama la atención es que, por ejemplo, este año, que ha habido tanta en sitios que no había habido nunca problemas de agua, Galicia y tal, hoy es por la televisión que hacen corto.
A vosotros os lo van a enseñar, ¿no?
Hombre, pero es que, a ver, aquí el tema está en que tenemos muchas balsas y muchos sitios donde guardamos el agua. O sea, tenemos agua almacenada. No es agua que abrimos, que venga directamente y que si hay un corte no tengamos. O sea, tenemos una, menos de lo que querríamos, pero tenemos una autosuficiencia, digamos, de agua acumulada.
Fernando, gracias.
Bueno, a vosotros por venir aquí a interesaros por esto.
Aunque tengan esa cultura del agua y expriman al máximo cada gota, como dice Héctor, el alcalde de Farlete, se les puede ayudar.
Yo pediría, no pido nada, pido lo mismo que los demás, pues los que tienen alrededor. Pido lo mismo que tienen. Hablamos de infraestructuras hidráulicas, hablamos de las energías renovables, hablamos de inversiones como la carretera, que tiene que terminar. Hablamos de que en los pueblos se nos llena la boca de hablar de la despoblación, pero ahí tiene que haber formas de vida. Y la gente se tiene que poder ganar en todos los sitios, también en mi pueblo. Ya sabemos que en Madrid, siempre estábamos hablando de Madrid, de Barcelona, del IBEX 35, pero es que en los demás sitios tenemos los mismos derechos para poder vivir aquí. Yo, en mi caso, yo me he tenido que ir a vivir fuera. Yo trabajo en el agua, trabajo en el mundo del agua, pero trabajo fuera de aquí. Y esta gente que está aquí, viven aquí, trabajan aquí, y ellos te podrán explicar lo duro que es.
Héctor Azara, alcalde de Farlete, gracias y suerte.
Muchas gracias a vosotros por venir y darnos voz. Ángel, de verdad, no te puedes imaginar lo agradecidos que estamos de que hayáis venido aquí. Esperemos que el programa salga muy bien y que te vaya muy bien.
Hemos venido a aprender. Ya lo verás. Gracias.
Muchas gracias.
Hoy en COPE estamos hablando del agua, un bien escaso que nos presenta un gran desafío desde ya. Este miércoles estamos recorriendo España para conocer de primera mano los efectos de la peor sequía en las últimas décadas. Hemos aprendido mucho. Y como siempre, sobre el terreno, pisando la tierra, seca, hablando con aquellos que lo sufren en primera persona y con quienes aportan soluciones y ciencia. Porque esa es la clave, encontrar soluciones y aprender.